Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, Espacios de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por la sintonía, por el cariño. Camila, querida, Camila González se ocupa de todo el tema técnico. La verdad que hay hartas cosas para compartir respecto a Palestina. Que no se me olvide, los que quieren, muchas veces los auditores, auditoras preguntan, amor, ¿qué podemos hacer por Palestina? Les cuento al tiro. Hoy, a las 5:30 de la tarde, hoy domingo, hay una manifestación pacífica por Palestina en las afueras del metro Plaza Egaña. 5:30 de la tarde en las afueras del metro Plaza Egaña, en la comuna de Ñuñoa. Hoy, manifestación pacífica por Palestina. Los que puedan asistir, fantástico. Otra cosa, miren, es terrible realmente lo que pasa en Palestina y estas declaraciones no ayudan para nada a una posible solución o algo por el estilo. Les voy a leer textual lo que ha declarado en las últimas horas la señora o señorita Orit Strock. ¿Quién es ella? Orit Strock es la ministra de asentamientos. O sea, los asentamientos son ilegales en Palestina, pero Israel tiene una ministra de asentamientos y misiones nacionales. Y miren lo que ha declarado esta dama en las últimas horas. Toda la tierra de Israel nos pertenece y nosotros le pertenecemos a esta. Por esta razón es que no habrá un Estado palestino en la tierra de Israel, porque no existe tal cosa como un pueblo palestino. No hay tal nación. Claro, uno escucha hasta este tipo de declaraciones y dice, sin comentario, ¿no es cierto? La comida rica, la comida deliciosa está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a pasos de ir a Rasala. ¿Cuánto? A media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Toda la comida árabe en el Rincón Árabe. www.elrincónarabe.cl. Hoy abierto hasta las 4 de la tarde. Mire, pueden ir a almorzar al Rincón Árabe y después van a la Plaza Gaña a las 5:30 de la tarde a esta manifestación por Palestina. Leyendo este tipo de declaraciones y como cultura general, me acordé, déjenme buscarlo acá en mi celular, aquí lo voy a encontrar al trío, yo le hablo al celular, ¿eh? Frase de Mark Twain sobre la estupidez, aquí me va a aparecer, a ver, nunca discutas, escritor estadounidense, para que todos nos ubiquemos, ¿no? Nunca discutas con un ignorante, te hará descender a su nivel, a ver, la voy a buscar entera, ¿eh? Hay que anotarla esta. Nunca, aquí me va a aparecer. Nunca discutas con un ignorante. Te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. ¿Cierto? Palestina por siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Quieren participar de actividades por Palestina? Les dije, hoy a las 5:30, los que puedan, Metro Plaza Egaña, manifestación pacífica por una Palestina libre. Hay otras actividades para esta semana que se inicia mañana lunes y nos informa de esto la activista de derechos humanos, Daniela Abufele Mesa.
Queridos amigos, queremos desde la Agenda Palestina invitarlos a dos actividades claves que hay para esta semana. La primera actividad es el programa online Palestina Vencerá, que es organizado por la Coordinadora por Palestina. La Coordinadora por Palestina es una unificación de 70 organizaciones que se encuentran trabajando para vislumbrar y seguir luchando por Palestina en Chile. Este grupo pueden encontrarlo en Instagram, @porpalestinacl, sin ningún punto ni guión, @porpalestinacl. El programa online será el día jueves a las 8 de la noche y pueden verlo por el Twitter de la Coordinadora por Palestina buscando Coordinadora por Palestina Chile. También El jueves 29 a las 8 de la noche hay una tercera sesión de Dabke masivo para mujeres, ¿ya? Se está planificando en la marcha del 8 de marzo por todas las mujeres del mundo, que de manera internacional en la agenda lo primero que va es Palestina. Entonces toda la acción global feminista está en cada país fomentando que Palestina es lo primero de la agenda. Por lo tanto, una agrupación llamada Belly Street está generando una capacitación masiva online para que mujeres de todas las ciudades de Chile puedan organizarse y en su marcha del 8 de marzo manifestarse a través de bailar Dabke. Pueden acceder a la inscripción de esta capacitación masiva en @belly.street. Esto se escribe @BLLY.STREET. Belly.street. Entonces, no olviden considerar estas dos maravillosas actividades que tenemos para seguir luchando por Palestina y ante todo que nos mantengamos en contacto. Muchas gracias.
Los que puedan participar, hoy domingo, 5:30 de la tarde, manifestación pacífica por Palestina en las afueras del Metro Plaza Egaña, comuna de Ñuñoa. Ahí, las afueras del Metro Plaza Egaña, 5:30 de la tarde, hoy domingo, manifestación pacífica por Palestina. Lleven banderas, bueno, cufille, todo lo que puedan, reitero para esta, y reitero, y lo insisto, manifestación pacífica por Palestina. Estamos en España. ¿Con quién? Con Belén Dalal. Belén es una hispano-palestina, trabaja en la Universidad de Granada, en el Departamento de Antropología Social, es una activista por los derechos humanos del pueblo palestino, tanto dentro de Palestina como fuera de ella, y queremos precisamente preguntarle a Belén Dalal desde España, en Europa, ¿cómo has visto el activismo precisamente en Granada, que es donde tú vives en España, Belén, por Palestina?
Gracias al programa Palestina por Siempre por la invitación. Un saludo enorme a la comunidad palestina de Chile, al pueblo chileno y a su compromiso con nuestra causa. Es todo un placer poder estar en este espacio contando en qué punto nos encontramos y se encuentra la solidaridad con el pueblo palestino en el Estado español y en Europa. La solidaridad con el pueblo palestino desde el pasado 7 de octubre no ha parado de manifestarse en todos los rincones del mundo. Así, el pasado día 20 de enero, después de multitud de acciones en el Estado español que ponían sobre la mesa la complicidad y el silencio de nuestro gobierno impasible ante este genocidio premeditado, televisado y acelerado de forma internacional desde hace ya casi 140 días en Palestina y que comenzó en 1948, no el 7 de octubre, alrededor de 100 ciudades de todo el estado salían a las calles exigiendo al gobierno central, además de a sus comunidades autónomas respectivas, provincias y localidades, la suspensión inmediata de relaciones con el Estado genocida de Israel. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, más conocida como RESCOP, que agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales y políticas, convocó por primera vez de forma conjunta y simultánea a toda la ciudadanía a salir a las calles el pasado sábado 20 de enero para exigir al gobierno del Estado español medidas concretas y eficaces contra el genocidio en la Franja de Gaza y la ocupación, el apartheid y el colonialismo en Palestina. Así, este espacio fue también un reconocimiento expreso a las resistencias palestinas. Cientos de miles de personas llenaron las calles exigiendo al gobierno un alto al fuego inmediato y permanente a la potencia ocupante, ¿no? que liderase esta petición de alto al fuego inmediato y permanente, el fin del comercio de armas y tecnología militar y de seguridad con Israel, que apoyase la demanda de Sudáfrica, presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio, así como que recupere la jurisdicción universal e incremente el apoyo del Estado español a la Corte Penal Internacional y que rompa, cómo no, relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel. La última petición que se le hacía era poner fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y se derogue la ley Mordaza en el Estado español. En este marco, a nivel europeo, las manifestaciones y acciones por Palestina han seguido esta misma línea. La solidaridad ha sido inmensa con el pueblo palestino, a pesar de la criminalización y la persecución que ha sufrido en contextos como puede ser, sobre todo, en Alemania, Francia e Italia, donde se han prohibido manifestaciones, se ha prohibido llevar símbolos palestinos como la kufíe o también directamente, bueno, se ha ilegalizado ciertos colectivos por Palestina.
Por lo que percibes, estimada Belén Dalal, desde España, en Palestina por Siempre, la gente que se manifiesta, ¿sabe bien lo que ocurre hoy en Palestina ocupada?
Bueno, aquí quiero plantear varias cuestiones. Entre las consignas que más se corean en las manifestaciones y concentraciones en el Estado español se encuentran las siguientes. No es terrorismo, es resistencia, no es una guerra, es un genocidio, terrorista es el Estado de Israel, que viva la lucha del pueblo palestino, vosotros sionistas sois los terroristas, Gaza resiste, Palestina existe, Palestina resiste que nadie te conquiste, la neutralidad es complicidad, o Israel asesina y Europa patrocina, además de otras consignas como pueden ser dónde están, no se ven las acciones de Israel. Y bueno, básicamente aquí podemos ver cuáles son las líneas, ¿no? que se están siguiendo y cuál es el nivel de concienciación de las personas que se están sumando a la solidaridad y al llamado a la solidaridad con el pueblo palestino en contra de este genocidio. La gente es consciente de que no es una guerra, sino un genocidio, y que la responsabilidad total la tiene el ente ocupante de Israel. El pueblo palestino tiene el derecho legítimo a existir y resistir en todas sus formas, como así lo contempla el propio derecho internacional en la resolución 3070 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuyos artículos 1 y 2 aluden directamente al derecho inalienable de todos los pueblos que se encuentran bajo dominación colonial y extranjera y subyugación foránea a la libre determinación, libertad e independencia de conformidad con otras resoluciones, ¿no? Como pueden ser la 1514, la 2649 o la 2787. Además, reafirma en esta misma resolución 3070, en el artículo 2, la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. En esta línea no podemos condenar a las resistencias palestinas ni catalogarlas de terroristas, ya que operan en el marco del propio derecho internacional y a Israel, quien constantemente lo incumple, cometiendo un genocidio contra la población palestina que hay dentro de Gaza y del resto de la Palestina histórica, que no podemos olvidarlo, ¿no? Que siguen esa demolición de casas, esa confiscación de tierras, esos asesinatos, esas detenciones administrativas e incluso encarcelamiento, ¿no? de miles de personas palestinas desde el pasado 7 de octubre, ¿no? Que se han arrestado a más de 5.000 personas, ¿no? Ahora mismo hay en las cárceles israelíes más de 9.000 personas palestinas arrestadas, entre ellas muchas sin cargos ni juicio. Por ello, habría que hablar más bien de rehenes, ¿no? Palestinos y palestinas. Además, no podemos obviar que Israel también está impidiendo que las más de 7 millones de personas palestinas refugiadas vuelvan a sus hogares. Recordemos que alrededor del 70% de la población palestina de Gaza ya era refugiada y que ahora Israel quiere echarles de nuevo de sus tierras, cuando lo justo es que esa gente se desplace no de manera forzada para salir de la Palestina histórica, sino que se desplace hacia sus ciudades de origen, ¿no? De la Palestina histórica, de la parte de la que provienen realmente, para de este modo poner en práctica ese derecho legítimo también a través del derecho internacional de retornar, ¿no? A sus lugares de origen. No podemos olvidar que además Nelson Mandela fue incluido en las listas de presuntos terroristas por parte de Estados Unidos y sin embargo en 1993 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, por lo cual creo que es importante, ¿no? entender cuál es el peso y quién habla y cataloga, ¿no?, a ciertos grupos como terroristas.
La posición de España, Belén Dalal, ¿tú sientes que ha sido la misma de un tiempo a esta parte o ha ido variando?
Bueno, yo no diría que España ha cambiado su postura en cuanto a la cuestión palestina, sino que España se ha visto obligada, ¿no? El gobierno del Estado español se ha visto obligado a cambiar de postura debido a todas las movilizaciones sociales que han tenido lugar y a toda la presión que ha habido por parte de la sociedad civil. Pese a ello, el presidente del gobierno español ha decidido hacer caso omiso a las reivindicaciones del pueblo palestino y decir que reconocerá al Estado palestino, lo cual el reconocimiento del Estado palestino no va a cambiar, ¿no?, lo que está pasando, puesto que esto gira en torno a los acuerdos de paz de Madrid, ¿no? Este reconocimiento gira en torno a esos acuerdos fracasados, acuerdos de paz y Oslo, que bueno, no se han quedado más bien en papel mojado y fracasaron hace mucho tiempo, y que a día de hoy es más que evidente que la solución de los dos estados es imposible y se ha quedado obsoleta. España lo que sí debe de hacer, el gobierno del Estado español, ha de reconocer el derecho legítimo del pueblo palestino a volver a sus hogares, ¿no? Quienes están las personas, las millones de personas que están refugiadas, ese derecho que tienen a volver a sus hogares. Y también, ¿no?, el derecho legítimo del pueblo palestino a existir y resistir, como decíamos antes, y cortar de inmediato relaciones con el Estado de Israel, como también deben de hacerlo, ¿no?, todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo. Hace tan solo unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés enviaron una carta, a Úrsula von der Leyen, donde le recordaban que el acuerdo de asociación con Israel se basa en el respeto a los derechos humanos y reclaman la reacción urgente de la comunidad internacional ante estos ataques continuos que no han parado apenas desde el 7 de octubre, más allá de esos momentos donde hubo un acuerdo, ¿no?, para intercambiar a esas personas que habían capturado las resistencias palestinas por aquellas personas rehenes también palestinas que tienen el ejército israelí, ¿no?, en sus cárceles. Esto es un paso mínimo, ¿no? Esta carta dirigida a Ursula von der Leyen ha sido un paso mínimo ante la situación de urgencia que estamos viendo. Y se trata eso, ¿no?, de un genocidio televisado del que el mundo entero está siendo testigo. Los colectivos por Palestina exigen, son claros estos colectivos en sus reivindicaciones, están exigiendo el fin de las relaciones con Israel de forma inmediata, siguiendo como ejemplo a Sudáfrica, ¿no?, y el apartheid de Sudáfrica, y cómo el boicot y el aislamiento de las potencias coloniales tuvo y afectó directamente la caída, ¿no?, de las potencias coloniales en este caso. Entonces, bueno, creo que también lo que se plantea y plantea el gobierno no va acorde con las reivindicaciones de las miles y de las millones de personas, ¿no?, en el caso a nivel europeo y a nivel mundial, que están saliendo a las calles, ¿no?, que están pidiendo el corte de relaciones con esta potencia colonial.
Agradecerle a la hispano-palestina, la politóloga Belén Dalal, activista por los derechos humanos en España, hoy trabajando en la Universidad de Granada, este diálogo con Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Me despido así de las personas oyentes. Muchísimas gracias, César. Un saludo enorme al pueblo chileno y que viva Palestina libre de toda ocupación y opresión, y que lo que veamos por parte de nuestro gobierno sea unas peticiones y unas acciones acorde con lo que está pidiendo la sociedad civil, ¿no?, que es justicia, justicia para Palestina, que lleva más de 7 décadas sufriendo esta opresión colonial, y que ya es hora, ¿no?, de que entre todas pongamos nuestro granito de arena para que bueno, podamos parar este genocidio y podamos poner en marcha las millones de personas palestinas en la diáspora, personas refugiadas, nuestro legítimo también derecho al retorno y de esta forma pues hacer justicia. Muchas gracias. Un abrazo.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Donde se come rico comida árabe es en el Rincón Árabe. ¿Quedó clarito? Como que me enredé. Dije como... No. En el Rincón Árabe, hay que ir al Rincón Árabe que está en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Cualquier duda, www.elrincónarabe.cl. Un chaguarma al Rincón Árabe, uff, maravilloso. usted, querida auditora, querido auditor que de repente dice, a ver, a mí me duele lo que ocurre en Palestina, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Hoy tiene la oportunidad, si tiene tiempo y tiene ganas y tiene la intención. Hay una manifestación por Palestina, por la horrible situación que ocurre en Palestina. Hoy domingo se llama Plantón por Palestina. La información que me llega dice, detengamos el genocidio en Gaza. Hoy domingo, 25 de febrero, 5:30 p.m, 17:30 horas en el Metro Plaza Egaña, Ñuñoa. Metro Plaza Egaña, Ñuñoa, hoy domingo, 25 de febrero, 5:30 p.m, Chile no apoya genocidios, no seremos cómplices. Exigimos al gobierno de Chile, dice la invitación, romper relaciones con Israel. Hoy usted puede apoyar, puede participar de esta manifestación pacífica en las afueras del Metro Plaza Egaña, hoy domingo 25 de febrero a las 5:30 p.m. ¿Cuál es la situación que hoy se vive en Palestina a propósito? Es espeluznante, 30.000 personas muertas, cuánta gente debajo de los escombros, hospitales, bueno, toda la infraestructura de Gaza, más de un 70% destruida, es una cosa horrorosa. Pero dejemos que nos informe nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, me refiero al politólogo Javier Abueid.
Buenos días. Probablemente estamos ingresando en uno de los momentos más críticos desde el comienzo de esta agresión israelí que está siendo investigada en estos momentos como genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Y no solamente por el hecho de la gran cantidad de víctimas que está dejando los ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, sino por el hecho de que día a día la discusión se transforma más en política. Y si bien por un lado existen quienes pretenden transformar toda esta situación en un potencial retorno al proceso de paz e impulsar la idea de un Estado palestino, por el lado israelí al parecer existe un consenso para hacer de que desde este punto el Estado palestino sea completamente imposible. De hecho, esta semana el Parlamento israelí votó por 99 votos a favor, de un total de 120 en contra de aceptar el reconocimiento del Estado palestino por parte de miembros de la comunidad internacional. Es decir, Israel no solamente se compromete a continuar con el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, sino que además con un apoyo que básicamente genera un consenso en los partidos políticos sionistas israelíes, genera la idea de que incluso el reconocer el Estado de Palestina en la frontera de 1967, según las resoluciones de Naciones Unidas, va en contra de la posición del gobierno. En otras palabras, reiteran lo que han llevado a cabo no solamente en palabras, sino que en hechos, que es la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Entonces, si es que uno entiende la situación desde esa perspectiva, claro que se están poniendo las cosas más complicadas. También por el hecho de que, independiente de que exista mayor presión en la comunidad internacional en contra nuevamente de lo que sería una gran agresión en contra de Rafah, que es la ciudad más al sur, la frontera con Egipto en Gaza, que probablemente elevaría bastante la cifra de muertos por parte de este genocidio israelí. También existe la realidad de que Estados Unidos continúa intentando poder proteger a Israel lo más posible. Y en cierta medida Israel actúa como estos árbitros de alguna actividad deportiva que, creyendo haber cometido un error, se ponen a llevar a cabo acciones, digamos, para poder compensar. Y a veces el compensar va en contra de lo que eran los planes iniciales. En este caso, el gobierno del presidente Joe Biden, comprometido 100% a lo que quiera hacer Israel, está llevando a cabo una serie de declaraciones en contra de colonos israelíes y plantea de que ya se han empezado a llevar a cabo sanciones por lo menos en contra de 4 colonos de, recordemos, más de 700.000 colonos israelíes que viven de forma ilegal en territorio ocupado palestino, cientos de ellos, por no decir miles, involucrados directamente en crímenes en contra del pueblo palestino. Desde ese punto, Estados Unidos hoy en día incluso ha respondido a esta votación en el Parlamento israelí, señalando de que Israel tendrá que asumir o tendrá que tomar sus decisiones. Así como si es que el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación pudiese pasar por un derecho a veto israelí, en vez de reafirmar lo que debería ser la posición, que es que el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación no es negociable. Ese es el punto central de la discusión que se está llevando a cabo hoy en día. Que en el ámbito político, Israel está intentando todo lo posible por bloquear a los países que intentan llevar desde la situación que estamos hoy en día a un proceso de paz que permita que existan dos estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado en paz y seguridad, según las resoluciones internacionales. Esa visión, que es el consenso internacional, es completamente opuesta no solamente por el gobierno extremista de Benjamín Netanyahu, sino que en vista de la votación en el Parlamento israelí, prácticamente por todos los partidos políticos sionistas representados en el gobierno israelí.
Estos han sido, Javier Aboeid, desde Palestina Ocupada, días tremendamente importantes para el horror, para este genocidio que lleva a cabo la potencia ocupante Israel en Palestina, porque se ha debatido precisamente la cuestión palestina, se está debatiendo en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Holanda. ¿Qué opinión te merece estos debates que se han llevado por distintos países para hablar de la ocupación israelí en Palestina?
Lo que está sucediendo en la Corte Internacional de Justicia es un proceso realmente notable. Acá estamos hablando de que se ha batido un récord. Es cierto que los analistas de la propaganda pro-israelí en Chile han querido hacer pasar esto como si es que fuese un procedimiento marginal o que solamente un pequeño grupo de dictaduras habría estado participando de lo que se está llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia. Son 52 países. Nunca había habido un proceso en la Corte Internacional de Justicia donde tantos países se inscribiesen para poder presentar sus posiciones. Algunos aspectos realmente notables de estos 52 países. Punto uno. Ninguno de los 52 países ha señalado de que la ocupación israelí es ilegal. Recordemos que este es un proceso que llevará a una opinión consultiva sobre la legalidad o ilegalidad de la ocupación israelí de Palestina. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hasta el momento se sigue lidiando con la ocupación israelí de Palestina en los términos que el derecho internacional humanitario plantea de ocupación. Y la ocupación se plantea como un ámbito temporal. Pero claro, existen bastantes elementos, que es el argumento que se está llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia, para dejar de manifiesto que esto no es temporal, que Israel está haciendo de esto algo permanente y que existe una anexión, ya sea de jure o de facto, por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, lo que significa un crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma y, por ende, digamos, una violación de la Carta Fundamental de Naciones Unidas. Estamos hablando de algunos de los crímenes más importantes que Israel está siendo acusado, no solamente el caso del genocidio en Gaza, en otro caso, sino que este. Pero de esos 52 países, ninguno pudo señalar de que la ocupación es legal. No solamente esto. Solamente uno de los 52 países señaló de cierta forma que la presencia israelí en el territorio ocupado de Palestina no es necesariamente ilegal, que es el caso de, ponga atención, Fiji, la isla de Fiji. Alguien puede empezar a entender y atar cabos por qué un país como Fiji, que no tiene absolutamente ningún interés en Palestina ocupada, es el único país que lleva a cabo una posición de estas características. Pero incluso los aliados más importantes de Israel, como el caso de Alemania, como el caso de Canadá, como el caso de Gran Bretaña, como el caso de los Estados Unidos, no han podido aliarse con la posición israelí. ¿Qué han señalado ellos como defensa de Israel? De que no sería lo mejor para que la Corte se involucrase en este caso. Así de simple. En otras palabras, es continuar con la impunidad que Israel ha gozado. Sin embargo, la gran mayoría de los países que se han involucrado, incluyendo Francia, incluyendo Irlanda, incluyendo España, incluyendo Portugal, incluyendo a Malta, incluyendo a Liechtenstein, incluyendo la apasionada declaración por parte del ministro de Relaciones de Jordania, Ayman al-Safadi, la bastante fuerte declaración de la asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, entre otros países. Todos han sido bastante ecuánimes en cuanto a la ilegalidad de la ocupación israelí. Es que sobre los hechos y con las palabras que están saliendo incluso en estos momentos por parte del gobierno israelí, queda de manifiesto cuál es la intención. De hecho, ya se ha anunciado ya al final de esta semana de que en unos pocos días Israel comenzará a avanzar con miles de unidades más en las colonias israelíes del territorio ocupado palestino. Esto claramente no es temporal, esto claramente es permanente, esto claramente, por ende, es ilegal, y eso es lo que tendrá que definir la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
Bueno, también Chile ha tenido una participación. Ahí estuvo la abogada, ¿no es cierto? Me refiero a Jimena Fuentes, alegando en representación de Chile precisamente por la situación que ocurre en Palestina. ¿Cómo la viste, Javier?
La presentación de Chile es una presentación realmente impecable, basada en lo que ha sido la posición de Chile históricamente, así como también lo que son los principios del derecho internacional que han representado históricamente la base de la posición de Chile frente a cualquier conflicto en el mundo. Y por eso es que llama la atención, porque la presentación de Jimena Fuentes es una presentación de la cual Chile debería estar realmente orgulloso, y es una presentación que por lo demás fue en línea con la presentación de España, de Portugal, de Francia, de Japón, de Suiza. Estamos hablando, digamos, de países que lideran en muchos aspectos lo que es el derecho internacional, y sobre todo, digamos, países que basan sus relaciones internacionales en lo que es el respeto al derecho internacional. Por ende, llama la atención, digamos, los esfuerzos de ciertos analistas en Chile, uno o dos, que al parecer están al servicio de lo que es el lobby pro-israelí en Chile. Porque el señalar, por ejemplo, en columnas de opinión de que Chile habría estado aislado, Chile nunca ha estado aislado, de que prácticamente no habrían países que participarían en esto, 52 países lo hicieron, de que el presidente Gabriel Boric estaría dando un gusto personal con esta posición de Chile, porque Chile no habría llevado a cabo esta clase de acciones con anterioridad. Eso tampoco es verídico. De que Chile no se hizo presente en la Corte Internacional de Justicia del año 2004, cuando se vio el tema del muro, y que por ende el hecho que se presente hoy en día genera un cambio de posición. Claro, hay un cambio de contexto también. De hecho, en 2004 tampoco se presentaron los países europeos, y hoy en día la gran mayoría de la Unión Europea se encuentra ahí. O de que Chile, por ejemplo, no tendría nada que hacer ahí porque no tiene intereses. Se olvida que Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, que está directamente afectada por lo que es la colonización del territorio ocupado palestino. Que la colonización, por lo demás, no solamente la expropiación de territorios, la construcción de colonias, sino que también tiene que ver con el proceso colonial, el cual, por ejemplo, según la ley israelí, permite de que cualquier judío del mundo pueda tener derecho de ser un colono en territorio ocupado palestino, pero que palestinos y sus descendientes no sean libres de poder vivir en Palestina. Y eso es algo que evidentemente afecta a cientos de miles de ciudadanos chilenos. Es decir, los argumentos presentados para atacar a la posición del Estado de Chile, representada por su presidente, en este caso Gabriel Boric, son posiciones que simplemente o buscan de que Chile se marginalice de uno de los procesos a nivel internacional más importantes que existen, o simplemente apuntan a llevar a cabo lo que es la mantención de la impunidad israelí. Que eso, yo creo, es el objetivo. Pero aún así, hay otra cosa que también es notable. Yo por lo menos no he visto a ninguno de los que en Chile ha criticado la posición del gobierno de Chile que enarbole la posición de Israel, que es señalar de que la ocupación no existe y que por ende no es ilegal. Es decir, incluso los defensores más acérrimos de la ocupación israelí No pueden decir que la ocupación es legal, no pueden decir que la ocupación está bien. Y por ende, Israel se está quedando poco a poco más solo y todo este movimiento que se está llevando a cabo a nivel internacional, que está impulsado por el sur global, está dejando a las potencias occidentales con bastantes pocas posibilidades de no actuar. Y yo creo, y es algo que varias personas comparten, que si es que Palestina realmente logra tomar el liderazgo de la situación, puede sacar provecho a esto para lograr el consenso internacional necesario para que se tomen las acciones respectivas que lleven a cabo, por fin, la implementación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino después de 76 años de violaciones sistemáticas por parte de la potencia ocupante israelí, incluyendo, evidentemente, lo que es la posición israelí clara y tajante de negar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, que es algo que Israel no solamente lo lleva sobre el terreno, sino que lo tiene por ley, en la ley de Estado-Nación Judío, una de las leyes más racistas, por lo demás, que pueden existir en cualquier país del mundo.
Uno de repente queda pensando, Javier Abuid, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, que parece que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, y particularmente en Palestina, diría yo, uno dice, parece que se acabó el derecho internacional. Parece que ¿de qué sirve? Es como un elemento decorativo, Naciones Unidas. Aquí parece que lo importante fuera armarse. El que tiene más armas tiene mayores posibilidades de defender lo que cree suyo o lo que es suyo, o llámalo como quieras. Es como que hay que armarse, parece, en vez de entrar al diálogo, al debate, a las ideas, ¿no es cierto? A la comprensión, al escucharse. Es fuerte, ¿eh? La ley de la selva, por decirlo de alguna forma.
Es un tema extremadamente relevante ese que estamos conversando ahora. Y es porque el hecho de lo que sucede en Palestina no tiene repercusiones solamente en Palestina, sino que tiene repercusiones en todo el resto del mundo. Se van sentando precedentes. Es decir, ¿qué sucedería si es que la posición de Israel triunfa en la Corte Internacional de Justicia? Se legitimaría el, entre comillas, derecho de cualquier país que tenga la fuerza necesaria para poder ocupar y anexionar un territorio. De hecho, el derecho internacional que conocemos hoy en día relativo a esta clase de situaciones es una consecuencia directa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue el Holocausto nazi, e intenta, evidentemente, evitar lo que son esas políticas se vuelvan a repetir, incluyendo lo que era la posibilidad de poder atacar un país, ocuparlo militarmente y anexionar ese territorio a otro país. Lo que estaría haciendo Israel, si es que Israel lograse imponer su posición, es simplemente legitimar la ocupación, colonización y anexión de un territorio que no le pertenece. Entonces ahí se va generando una situación bastante más compleja para todo el resto del mundo. Y no hay que dejar de entender de que a fines de este año hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que existe una posibilidad real de que el expresidente Donald Trump vuelva a ser elegido presidente. ¿Y qué significa eso? Significa de que todas estas normas internacionales van a ser aún más entendidas como no realmente necesarias. Es decir, Europa va a continuar impulsando, o países de Europa Occidental en particular, van a continuar impulsando en palabras la idea de que el derecho internacional es importante. Para Donald Trump nunca fue importante. De hecho, existe lo que se conoce como la doctrina Mike Pompeo, que fue el último secretario de Estado norteamericano de la administración de Donald Trump, que incluso señaló que las colonias israelíes no son necesariamente ilegales. Eso es algo que, por lo demás, el presidente Joe Biden hasta el momento no ha revertido. Pero claro, se entiende que la administración actual, una administración muy permisiva con Israel, tiene una posición algo más firme en contra de las colonias israelíes. Por ende, si es que Palestina fracasa, si es que Sudáfrica fracasa en sus intentos frente a la Corte Internacional de Justicia, las repercusiones de ellas se van a ver en el resto del mundo, no solamente en el caso de Palestina.
Javier Abouid, muchísimas gracias por esta información, esta conversación desde Palestina Ocupada para Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, en el 102.5 FM. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ustedes y nosotros continuaremos informando la próxima semana en lo que, por lo menos a nivel político, cada día se transforma en algo más interesante. Esperemos, eso sí, que sobre el terreno el genocidio que comete Israel en contra del pueblo palestino se detenga, que se pueda impulsar un cese al fuego y que dejen de ocurrir los cientos de muertes que a diario continúan saliendo de toda Palestina ocupada, ya sea Gaza o también el caso de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. Fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abouid, desde Ramallah, Palestina Ocupada. Que esté muy bien. Adiós.
الأمريكان يحكى أن جيل ورا جيل سرقوا فلسطين إسرائيل يحكى أن يا أحفاد أمريكا دخلت بغداد يحكى أن يا حلاوة أمريكا بتضرب بغباوة رح يدخلوا بغداد العصر والمغرب رح يدخلوا مصر يحكى أن انعقدت قمة ما بتعرفش تقول ولا كلمة يحكى أن الظلم استشرى والدم مطرطش في النشرة يحكى أن احنا سكتنا
وتنيلنا كده بخيبتنا وكأننا ما كأنش كنا والذل بيوصل لدقنا والذل بيوصل لعنينا والله رحمن احنا بكينا والله رحمن احنا نعسنا والضلمة غطت فوانسنا بس خسارة ما حلمناش يحكى أنا وما يحكى كأننا ما كأناش كنا والذل اللي بيوصل لدقنا والذل بيوصل لعنينا والله رحمن احنا بكينا والله رحمن احنا نعسنا والضلمة غطت فوانسنا بس خسارة ما حلمناش يحكى أن وما يحكاش يحكى
بسكتنا.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El profesor Felipe Salas está en Palestina por siempre con sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento en torno a la cultura palestina. Corriendo por las callejuelas de su aldea natal, jamás hubiera imaginado que años más tarde sería considerado como uno de los personajes de habla árabe más influyentes de la historia contemporánea. Tampoco se habría cruzado por su cabeza que millares de personas asistirían a sus recitales poéticos y que sus libros serían traducidos a más de 40 idiomas. A la postre, ese niño de origen humilde se convertiría en el gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Su infancia la pasó en una zona rural de Galilea, junto a sus 7 hermanos, en una pequeña aldea a poco menos de 10 kilómetros de Acre. Desde allí observó a sus padres trabajar arduamente la tierra para poder subsistir. En 1948, la aldea en la que vivían fue destruida por el ejército sionista, junto con los sueños y las memorias de muchas familias. Pero estos hechos no serían suficientes para acallar el alma inquieta de Mahmoud, que no solo se transformó en el cronista de la realidad cultural palestina, sino que también enarboló banderas de lucha política, cultural y territorial que subsisten hasta el día de hoy. Tras años de inestabilidad y luego de vivir un periodo como refugiado en el Líbano, él y su familia regresan a su tierra en la absoluta clandestinidad, tierra que de a poco se cubriría con banderas blanquicelestes. En este contexto, el joven Mahmoud se cobijará en las letras, los libros van a ser su nuevo hogar en el desierto, la poesía, el agua que llena los surcos de los campos. Tempranamente, a la edad de 20 años, lanzaría su primer poemario llamado Pájaros sin alas, con clara influencia de la poesía árabe más clásica. 4 años después, publicaría Hojas de Olivo, donde ilustrará de manera dolorosa la realidad que viven los palestinos en su territorio usurpado. Sindicado como un agitador peligroso por su aguzada prosa, tuvo que pasar largos momentos como prisionero, alimentando más aún este espíritu de libertad. Un sinnúmero de títulos van a ser parte del legado literario y de resistencia. Figuran poemas, por ejemplo, como Mural, Memorias para el Olvido, En presencia de la ausencia y Estado de sitio, Exilio, Muerte, Risa, Lo sagrado y lo ancestral, El amor, La familia. Pero sobre todo, el ansia de romper esquemas e innovar, con una visión aguda y no dispuesto a callar con la injusticia y la violencia. Un poeta de su siglo, un alma solitaria ligada al destierro, que traspasa códigos universales y regresa el gesto poético a la palabra. Gracias por compartir este poético vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Queridas auditoras, auditores, si no les quedó claro lo de la cartelera que diera Daniela Buffel al comienzo del programa, ¿te parece, Camila, que repitamos la información de Daniela Buffel respecto a actividades que hay para la semana que se inicia mañana en torno a Palestina? Por supuesto. Digamos que todo parte hoy a las 5:30 en el Metro Plaza Egaña. Hay que manifestarse por una Palestina libre. Bueno, pero estas son para la próxima semana. Daniela Buffele, vamos a repetir lo que nos informó en un comienzo.
Queridos amigos, queremos desde la Agenda Palestina invitarlos a 2 actividades claves que hay para esta semana. La primera actividad es el programa online Palestina Vencerá, que es organizado por la Coordinadora por Palestina. La Coordinadora por Palestina es una unificación de 70 organizaciones que se encuentran trabajando para vislumbrar y seguir luchando por Palestina en Chile. Este grupo pueden encontrarlo en Instagram, @porpalestinacl, sin ningún punto ni guión, @porpalestinacl. El programa online será el día jueves a las 8 de la noche y pueden verlo por el Twitter de la Coordinadora por Palestina, buscando Coordinadora por Palestina Chile. También el jueves 29 a las 8 de la noche hay una tercera sesión de Dabke masivo para mujeres, ¿ya? Se está planificando en la marcha del 8 de marzo por todas las mujeres del mundo, que de manera internacional en la agenda lo primero que va es Palestina. Entonces toda la acción global feminista está en cada país fomentando que Palestina es lo primero de la agenda. Por lo tanto, una agrupación llamada Belly Street está generando una capacitación masiva online para que mujeres de todas las ciudades de Chile puedan organizarse y en su marcha del 8 de marzo manifestarse a través de bailar Dabke. Pueden acceder a la inscripción de esta capacitación masiva en @belly.street. Esto se escribe @belly.street. Belly.street. Entonces, no olviden considerar estas dos maravillosas actividades que tenemos para seguir luchando por Palestina y ante todo que nos mantengamos en contacto. Muchas gracias.
Todo lo que uno pudo hacer por Palestina para decir que Palestina existe, como no quieren muchos o algunos, la verdad, como no quieren los gobernantes de Israel, claramente, ¿no es cierto? Todo sirve. Palestino, el equipo que pasea el nombre de Palestina en Chile y el mundo, jugó en Venezuela por Copa Libertadores, una llave con el Portuguesa de Venezuela, perdía 1-0, lo dio vuelta, ganó 2-1, y yo creo que nos vamos a quedar para el final de Palestina por siempre, precisamente con el registro de los dos goles de Palestino que llevaron algo de alegría también al pueblo palestino que tanto sufre. Con ese registro de ESPN, en el triunfo que dio de Palestino por 2-1 en Venezuela de visita ante Portuguesa, cerramos esta jornada de Palestina por siempre y vamos a volver junto a Camila González la próxima semana por una Palestina libre, porque nosotros no queremos ser mañana responsables de un genocidio. Queremos decir que hicimos todo lo posible para evitar esta catástrofe que se está llevando a cabo en Palestina.
¡Atención! ¡Brian Carrasco, el remate! Lo gritan en Chile y por supuesto lo grita un pueblo entero. Está empatando Palestino en Venezuela. Rápidamente iguala este encuentro frente a Portuguesa. Sí, no lo tenían abierto el zurdo Benítez pidiendo la pelota, se enoja. El zurdo Benítez que podía haber sacado el centro. Ahora sí que sí lo va a hacer. Gana en línea de fondo, saca el centro para Sosa. Palestino, Tino Tino, Palestino encontró la fórmula. El equipo del Vitamina Sánchez, centro del zurdo Benítez, ya aparece este goleador que lo trajeron para eso. Es un goleador, tiene olfato dentro del área y por supuesto con un cabezazo impresionante demuestra por qué es uno de los grandes goleadores del fútbol chileno. Señoras y señores, Palestino está ganando en Venezuela.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.